El Gobierno Nacional reglamentó la reforma laboral, o parte de ello, de ella no me quedó claro, y avanzó, bueno, con cambios, sobre todo en sindicatos, convenios e indemnizaciones. Fueron cuatro decretos que puso en marcha el Ejecutivo respecto de la, o sobre la ley llamada de modernización laboral. Para, bueno, que nos haga entender sobre esto, vamos a saludar a Alfredo Brito, que es abogado laboralista. ¿Cómo estás? Buen día, estoy con Nacho, soy Ezequiel, acá en Malos Perdedores.
¿Cómo le va, chicos? Un gusto.
¿Bien a vos?
Bien, bien, un poco pasando cambio de clima con las con unas anginas, pero bien, bien, bueno, bien, bien.
Bueno. Nacho acá estaba con una parecida, así que bueno. Hay que...
Peleándola.
Si en un momento necesitas un segundito para tomar aire o agua, hacénoslo saber.
Sí, no hay problema.
Primera cosa que podés decir o que podamos decir de la reglamentación de la ley llamada de modernización laboral. El llamada es porque nos los has explicado en otras oportunidades y demás, que en muchos aspectos, más que modernizar, nos retrotrae lejos.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es una continuidad de la saga que ya va por el cuarto capítulo en lo que tiene que ver el DNU 7023, la ley denominada bases en la parte laboral, 27.742, y después lo que fue la ley supuesta de modernización 27.804. Bueno, ahora lanza estos sendos decretos 407, 8, 9... Uh-huh. De este 2026, que sería la parte, la faceta reglamentaria de algunos institutos que propone la denominada ley de modernización laboral. Puntualmente, ¿a dónde apunta estos temas reglamentarios? Y que en algunos supuestos se excede, donde ya estamos viendo no solo cuestiones de inconstitucionalidad, inconvencionalidad, en cuestiones sustantivas o de fondo, sino también de forma. Respecto del exceso reglamentario de las normas, el Ejecutivo no puede tirar estos decretazos a partir de ahí y reglamentar ya cuestiones que son materia de índole legislativa propiamente dicha y no por vía de este tipo de fuente de derecho como es un decreto. Uh-huh. Ahora bien, puntualmente, ¿a dónde va? Y se basa sobre cuatro pilares: materia de contrato individual del trabajo, que es tal vez lo más resaltante, reglamenta el tema del denominado mal nombre, lamentable nombre, FAL, que es nos recuerda a un arma,
el fusil, sí.
El fondo de asistencia laboral, donde es humo, es puro humo, como es esta gestión, es humo nomás, falsea, porque ante la proclama comunicacional y de la sociedad de que no va a salir el Fondo de Asistencia Laboral, tira un envase vacío. ¿Cuál es la reglamentación del mismo? Pero fíjense que prorroga su aplicación para el 1 de noviembre de este año. Entonces, con eso, además, prorroga el tema de la operatividad, que no sirve para nada, es un fondo que no sirve para nada, absolutamente para nada.
¿Por qué? Porque querés hacerme un doble clic en el FAL, ¿por qué no sirve? Porque está vendido.
Primero, inconstitucional desde el punto de vista que el 14 bis habla de protección contra despido arbitrario. La palabra arbitrario implica voluntad de despedir o no. Por lo tanto, el despido.
No es una palabra interpretativa.
No, implica voluntad, debe haber voluntad, por lo tanto, debe haber justa causa. O hay o no hay justa causa. Una excepción que hasta es discutible el régimen de los trabajadores de la construcción, que es similar al fondo de cese laboral de la 22.250, que es un despido objetivado. Uh-huh. ¿Ok? Entonces se rompe y está ese fondo, el argumento, que es cuestionable, pero supongamos de que lo vemos con buenos ojos.
Es porque se termina obra.
Lo efímero de la actividad,
claro,
de la obra.
Claro.
Pero que también hay un trasfondo que es cuestionable.
Okay.
En esto Miriam Breckman lo ha resaltado muy bien, que para otro lo podemos hablar después en otra comunicación.
Okay, dale, así no nos pisamos.
Y después hay otro tema, de financiar la seguridad social en una transferencia de recursos de un 3% por cada trabajador y que vaya ese fondo, que es un fideicomiso para una entidad que debe estar autorizada y reglamentada por la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Valores, uh-huh, en este tipo de situaciones también es trabajar la guita de los trabajadores y que priva al empleador de decir, ¿por qué me manejan mi dinero?
Aparte con la CNB, que también es un muy propio de este tiempo.
Pero supongamos un empleador que tiene 10 trabajadores y tiene que hacer el 3% de cada sueldo, ese 30% que no dispone, y va a ir ese fondo. Si yo no quiero despedir a nadie como empleador, ¿por qué me van a manejar el dinero? Y si quiero despedir a uno, ¿yo voy a decidir a quién y lo que le voy a pagar? ¿Me explico con esto? O sea, ¿qué a lo que voy? No solo es nocivo para lo que tiene que ver los derechos de los trabajadores, sino para el patrimonio del empleador.
Claro.
Entonces, en este sentido es lo que se proyecta la reforma laboral. No tiene que ver solamente con una visión segmentaria de la parte de los trabajadores, sino también del empresario.
No, y te iba a sumar, entonces, pero como pregunta, para el laburante, para el empleador y para el sistema, para la ANSES también o no,
porque sí. Para el sistema de la seguridad social lo desfinancia totalmente, claro. Porque de ese 3%, imaginemos una cuenta, en una masa de lo que se llama el mundo del trabajo, no es de que bajaron los aportes, no, va a empezar a ir un ente privado. Pero bueno, el fondo monetario es consciente de esto y le pidió que no salga. Por eso digo que es una bomba de humo en lo que tiene que ver con eso.
Ahí está.
A partir de ahí también empieza a ver el tema de que cómo afecta esto el tema de los sindicatos, las reglamentaciones de materia de las medidas de acción directa, el tema de los reclamos, todo lo que tiene que ver con eso. Afecta también el tema de lo que tiene que ver la desfinanciación de los sindicatos. Todo este tipo de política. Y en un último punto, como para tratar de resumírtelo lo más pronto posible, la reglamentación de la llamada promoción de empleo, como para tratar de ver el tema de la posibilidad de que se registre o haya mano de obra menos clandestina. Lo cierto es que todo este tipo de normativa presenta vicios de índole formal y de índole sustancial, que lo único que va a generar es más litigiosidad. ¿Por qué? No solo por el costo legal que tiene, que está deficientemente legislativamente armado, pero también por el costo social que trae esto. Más exclusión, mano de obra precaria, todo esto con pérdida de derechos de los trabajadores. Lo único que se genera es un círculo vicioso no deseado y que no tiene buen resultado final, como se avizora por experiencias anteriores en nuestra historia argentina, pero también como ha sucedido en otros países. Uno se pone a analizar, mira de reojo y atentamente también en lo que está pasando en países como Bolivia. Entonces, bueno, este tipo de situación tenemos que estar presente también.
Como hemos conversado, hemos hablado mientras se trataba la ley, en ese momento proyecto, lo que ahora es ley. Y ahora, bueno, con esta reglamentación se corrobora el obvio sentido, ¿no? De para dónde iba. En lo inmediato, ¿en qué puede o en qué aspectos perjudica más rápido, más inmediatamente a un laburante?
Mirá, ya está perjudicando, ya se está viendo el tema de lo que tiene que ver la ley de modernización laboral y lo que fue anteriormente la ley base. Son categorías que inmediato así que entramos a ver. Ajá. Por ejemplo, la figura de los colaboradores. La figura de los colaboradores fue algo que introdujo la ley base. Y la ley de modernización laboral en el artículo 2 los excluye lo que tiene que ver el tema de la aplicación. Hay una reglamentación para los trabajadores de lo que tiene que ver el trabajo de apps, sí, que serían inclusive también están excluidos. Y vamos a contramano de lo que tiene que ver el mundo. Ya se está debatiendo
Los trabajadores de aplicaciones tipo Uber, pedido, ya quedaron afuera, ¿no? ¿Cómo quedó?
Quedaron afuera legislativamente. Y hay una reglamentación que la misma ley de modernización laboral le da, que son categoría vacía, de protección no tienen absolutamente nada. Pero ¿qué es lo paradójico de esto? Hoy se está debatiendo en la OIT, hoy comienza la sesión de lo que tiene que ver la reunión internacional, de lo que tiene que ver la asamblea de los estados, representantes de trabajadores, representantes de empresarios y representantes de de los estados en Ginebra, en Suiza, hoy se empieza a debatir el tema de la posibilidad de que salga un convenio por parte de la Organización Internacional de Trabajo que reglamente este tipo de actividades como trabajadores dependientes, no como independientes. Entonces nosotros vamos totalmente a contramano del mundo, a pesar de que integrar, dice este presidente que no juega, no, o sea, no es presidente, no ejerce la facultad de presidente, él juega a ser presidente, está jugando a ser presidente, es como que tiene un simulador, un videojuego o algo, y él juega a ser presidente y tira este tipo de cosas que es lo más nocivo para todo lo que tiene que ver la ciudadanía de nuestro país.
Alfredo, bueno, gracias por hablar con nosotros y dejarnos en pantallazo de la reglamentación y tu lectura, por supuesto.
No, gracias a ustedes, y los resultados inmediatos no van a ser para nada positivos. Lamento no darles un mensaje de esperanza.
No es que esperásemos otra respuesta.
Es con lo que nos estamos encontrando. Así que bueno, les mando un abrazo y bendiciones para todos.
Gracias. Alfredo Britos, abogado laboralista, pasó por Malos Perdedores, reglamentación de la modernización laboral.
Bueno, nos modernizamos.
Pausa, Nacho, pausa. Te iba a decir algo como corresponde, que me prepare el mate, me hace un chiste, pero no se puede hacer chiste ya.
No, sí.
Ya está, nos superó.
Sí, ya los...
Uli Almada en la operación técnica, vamos a la pausa, dale.
Me gustó lo del videojuego.